Le damos gracias al Señor. Estamos en Juan capítulo 17, verso 6 en adelante. Vamos a ver del verso 6, amén, hasta el verso, bendito Dios, 19. Del 6 al 19, amén. Y yo leo el primero y entonces alternamos para poderlos leer todos. Juan 17, verso 6, dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti.
Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que vean mi gozo cumplido en ti.
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bendito Señor, ahora bendice tu santa palabra, y que podamos ser edificados por ella y salir bendecidos de este lugar y gozosos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga, hermanos. Nos podemos sentar. Gloria sea al Señor, qué bueno. Bueno, hermanitos, espero que estén bien. Gloria a Dios hoy. Y estamos bien contentos. Así que hoy estamos en la serie, amén, continuando en la serie de Juan capítulo 17. La vez pasada vimos que Jesús estaba completando su obra y estaba orando ¿por quién? Por Él mismo. Y dijimos que no hay nada malo en orar por uno mismo, amén, porque uno necesita la oración, uno necesita que otros oren por uno, pero uno necesita orar por uno mismo también, que el Señor fortalezca a uno, que el Señor haga prevalecer, amén, su voluntad sobre uno, que uno pueda obedecer a Dios entre todas las cosas, amén, que Dios nos libre de tentación, como estuvimos viendo, ¿verdad?, el jueves pasado. O sea, todas estas cosas son importantes y hay que pedir por ellas. Pero habiendo ya Jesús orado, fíjense el orden de Él, pidiendo por Él mismo, entonces ahora va a pedir por sus discípulos. Y en la porción, que no llegamos a leer, pero vamos a considerar también, la porción del 20 al 26, Jesús ora, dice, por los que iban a creer por la palabra de estos. O sea, los que iban a creer por la palabra de sus discípulos, de los cuales nosotros nos hacemos parte. Porque de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, hasta la generación que nosotros llegamos, toda esa palabra, la misma palabra, hermano, que creyeron los que oyeron la predicación de los apóstoles y los discípulos, es la misma palabra que usted ha oído, la misma palabra que usted ha creído hoy. 2000 años después, usted ha creído al mismo evangelio que creyeron todos ellos que estaban en aquel tiempo. Y eso solamente es posible por el poder del Señor. Y hoy vamos a ver cómo fue que Jesús oró para que todas estas cosas fueran reales. Imagínense que Él hubiera estado 3 años en su ministerio y después que hubiera ido al cielo, los seguidores pues hubieran sido hombres comunes y corrientes y sin ayuda de Dios ninguna. ¿A dónde hubiera dado el mensaje de Jesús? Pues a lo mejor uno que otro seguía con buenas costumbres y por ahí 2 o 3 añitos más hasta que el mundo arropaba todas las cosas. Y cuando venían a ver la otra generación, ya no quedaba nada. Porque de las costumbres y las filosofías de hombres pasan así, hermano. Todas ellas, ¿verdad?, tienen su final. Fíjese todas las filosofías de todos sus contemporáneos en aquel tiempo. de todos los filósofos griegos, por ejemplo, ¿verdad? Esa filosofía, ¿dónde usted la ve ahora? En los libros de historia, donde usted habla, ¡ah! En aquel tiempo Séneca decía esto y esto y esto y esto y esto. Entonces usted lo estudia, ¿verdad? Y por respeto, usted dice, mira los disparates que creía Séneca. Y hace, mira lo que creía Séneca, pero por respeto al profesor, pues no se ríe. Pero todas esas ideas, hermanito, con excepción de una que otra que han prevalecido hasta hoy, de hecho erróneas todas han prevalecido hasta hoy, el Evangelio pudo prevalecer por el poder del Espíritu Santo y porque Dios se encargó de que pudiera prevalecer hasta este día. Bendito sea el Señor. Así que Jesús orando por sus discípulos en los versos del 6 al 19 que acabamos de leer. En esta ocasión, fíjese que el tema de Jesús es la santificación de sus discípulos. Si usted se fija en el verso 14, dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahí es que está la importancia de la oración y el centro de la oración de Jesús por sus discípulos. ¿Por qué oró principalmente Jesús por sus discípulos? Para que pudieran prevalecer como que no eran del mundo, pero predicando en el mundo. Por eso en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y en qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Así que el creyente, hermano, el creyente que estudia la Biblia, el creyente que le cree a la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, el creyente que fielmente se propone obedecer al Señor, es el creyente que se santifica y es el creyente que crece y es el creyente que puede tener gozo ante las pruebas y es el creyente que ve su comportamiento transformado. Es el creyente que ve sus peticiones contestadas. Es el creyente que ve que aunque todo el mundo esté diciendo que la piña está agria en la calle, él dice que no hay nada mejor que estar con Cristo. Es el creyente que anda prevaleciendo en la verdad de la palabra del Señor. Porque recuerdo que muchas veces las personas preguntan y me dicen, oh, ustedes son adventistas. Y yo digo, no, bautista. Sí. Los bautistas se pasan estudiando la Biblia. Muchas personas me lo han dicho. Y yo le digo, sí, seguro. Así que manda. Dice, porque la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, dijo Cristo. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, ¿verdad? O sea, que no es por tener la Biblia, la tengo conmigo, la tengo aquí encima, y tengo la vida eterna porque la tengo. Cuando la suelte, pierdo la vida eterna. No es eso lo que quiso decir Cristo. Es que las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Las Escrituras son las que hablan de Cristo. Y a veces hay personas que dicen, pero es que ya, como una vez me decía una persona, cuidado con lo escuchado, mira, dice, no, que es que yo, ya yo sé que yo fui salvo por Cristo, y ya Cristo me salvó, y yo eso yo lo sé, que uno se salva por Cristo, y que Cristo murió por nosotros, y todo aquel que cree que en Él no será avergonzado, mas tendrá vida eterna. Y yo digo, todo eso es bien, eso está perfectamente bien. Entonces, ¿para qué yo tengo que estudiar más, si ya yo con eso ya yo tengo todo arreglado? Y yo con mucho trabajo, ¿verdad? Porque él no quería entender. Y dije, hermanito, porque es que lo que pasa, que eso es lo que usted le dio la vida eterna en Cristo, la fe en Cristo Jesús. Pero ahora, usted tiene que aprender los rudimentos de la fe. ¿Qué son los rudimentos? Pues mira, es como cuando uno, por ejemplo, los nenes, ¿verdad? Cuando nacen. El nene cuando nace no nace andando. Tienen que empezar a saber cómo caminar. Y allá los padres le enseñan cómo hablar. Y entonces después que ya aprende a caminar y hablar, le enseñan a tener modales. Y poco a poco. ¿Por qué? Porque esa es la vida que él le está siendo inculcada por sus padres. Pues es lo mismo, cuando nacemos en Cristo, nuevo nacimiento, hay que aprender todos los rudimentos completos de la nueva vida en Cristo, como un bebé en Cristo, después como un niño, como un joven, como un adulto y como un anciano en Cristo. No tiene que ver con la edad. Por eso es que Jesús, en lugar de decir, Señor, yo te pido que cada uno tenga una casa de marquesina doble, paga, concédeselo, Señor, porque no hay nada malo en tener una casa marquesina doble paga. ¿Pero de qué sirve eso? ¿Eso les iba a ayudar a ellos a prevalecer en la fe? No. ¡Ay, Señor! Yo te pido, por favor, que nunca les falte un bocado de pan. Eso ya estaba incluido en el asunto, hermanito. Habían cosas más importantes que el bocado de pan. Yo te pido, Señor, que para que la gente vea que tú eres poderoso, que ellos nunca les duela ni una uña. o que nunca, o que vivan, o que mueran de viejos, Señor, que nunca les pase nada. Tampoco eso tenía que ver con el asunto, porque muchas personas le ponen mucha importancia a eso, pero lo que Jesús tenía en mente era la santificación, y para eso Él les dejó su palabra escrita. Fíjense que sin santificación no significa una vida perfecta sin pecado, porque es que todo el mundo tiene pecado. Usted, cuando llegue a la presencia de Dios, usted no podrá decir que usted es perfecto. Nadie puede decir que es perfecto. El mismo Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa, sigo hacia el blanco, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que santificación, porque muchas veces la gente dice, usted le dice, mira, esos santos que están ahí, que están así de yeso, de porcelana, esos no son santos. ¿Y quiénes son los santos? Dice, pues los santos somos los creyentes. Ay, ya, ahora tú vas a ver que tú eres perfecto. Entonces piensan que los muñecos que están en un pedestal eran perfectos, hermano. No, tampoco lo eran. Pero la misma santidad o la misma santificación, todo depende de quién uno hable, porque en el santoral de este de nuestras tradiciones hay 400 y pico de santos. Yo no conozco la vida de todos ellos, pero dicen que tenían vidas piadosas, yo no lo sé. Pero vamos a poner que algunos de ellos sí. Pero de la misma forma nosotros, hermano, santifica. Una vida santa no es una vida sin pecado, es una vida que prosigue caminando hacia Cristo Jesús. Mira, si no es una vida de pecado, la clave la vemos en el verso 19, dice, y por ellos, o sea, por sus discípulos, por los cuales oraba, dice, yo me santifico a mí mismo. Si Cristo no tenía pecado, ¿por qué tenía que santificarse? Le pregunto yo. Ah, porque es que santificarse no tiene que ver con no tener pecado. Santificarse es vivir una vida que agrade a Dios, vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Vio? Santificarse no es, como alguien decía, ay, hermano, entonces uno para poder vivir recto delante de Dios va a tener que estar en una burbuja. Como había una vez alguien, una persona, un artista de esto, se metió en una burbuja. ¿Usted recuerda aquello? Que tenía una afección de yo no sé qué, una cosa ahí del sistema inmunológico, y para que no le diera nada, él vive como en un coco, como si fuera un dirigible de eso, pero él adentro, ¿verdad? Completamente antiséptico y todas esas cosas. Dicen, así viviría el creyente entonces, para que no se le pegue nada malo y tenga influencia. No, hermano, él dijo en el 15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El jueves en el estudio bíblico estábamos considerando esa misma porción. ¿Recuerdan Mateo 26? ¿Qué le estaba diciendo él en Mateo 26? Acerca de no quitarlos del mundo. ¿Cómo uno no cae en tentación, hermanito? ¿Cómo uno espanta la tentación? ¿Recuerda qué dijimos? Una cosa es ser tentado, y otra cosa es, después de ser tentado, ceder a la tentación. Amén. Lo cual es pecado. Pero ¿cómo usted evita ser tentado? Velando y orando para que uno no entre en tentación. Pues aquí Cristo estaba diciendo lo mismo. Yo no te ruego que los quites del mundo. En el mundo va a haberle el chance de que sean tentados. Pero yo te pido que los guardes del mal. Por eso es que Cristo podía decir, yo me santifico. Y ellos se van a santificar, ¿en quién? En tu palabra, que es la verdad, la cual yo les he dejado. Y fíjense la similitud que hay. Hay muchas personas que han teorizado mucho sobre esto. Usted sabe que Juan capítulo 1 dice que el Verbo era Dios, ¿verdad? Se refiere a Cristo. Cristo el Verbo, Cristo la palabra. O sea que hay un paralelismo directo entre Cristo ser el Hijo de Dios y la palabra que está escrita aquí, ser la palabra del Hijo, ser su palabra. Amén. No es que la palabra es Dios, es que esta es la palabra del Hijo. Esta es la personificación del Hijo. El legado que el Hijo de Dios nos dejó es su palabra, hermano. Toda su palabra, inspirada. No solamente las que están, ¿verdad? Si tiene una Biblia de estas, que las palabras de Cristo están marcadas en rojo. ¿Tiene una? Y hay unas que vienen con muchos colores también. Pues mire, no solamente las palabras marcadas en rojo, porque las que están aquí atrás, que están en negro, el Antiguo Testamento, son palabras de Dios también. Así que todo esto inspirado por Dios es para que usted pueda santificarse, para que usted pueda caminar una vida de bendición en el Señor y pueda ser de bendición a los demás. Bendito sea el Señor. Así que un creyente santificado es el que va creciendo en la palabra, que cada día dice, yo me maravillo, mira lo que yo aprendí de la palabra del Señor hoy, mira cómo el Señor me ayudó aquí. Entonces cuando usted lo pone por obra, dice, mira cómo el Señor me ha bendecido, mira cómo el Señor ha bendecido a otros, mira cómo el Señor con las cosas simples, ¿verdad?, de la vida pero contundentes. Con eso yo puedo impactar a los demás en el nombre del Espíritu Santo, a través del Espíritu y a través de la palabra que Dios me ha dado. Y ese creyente va creciendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Como Pablo decía, yendo al blanco, yendo al blanco. No va a decir, ay, hasta aquí llegué, déjame coger un brequecito. Voy a coger un brequecito, porque es que uno se cansa, uno se fatiga. I am stressed out, como dicen algunos americanos. Mire, en Cristo uno nunca está stressed out, porque dice que el camino del Señor es gozo, ¿ah? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, así que nadie puede estar stressed out. Bendito sea el Señor. Fíjense que en el verso 11, en adición a pedirle al Padre que los santificara en la verdad, para que siguieran el camino de verdad, en el verso 11 le pide que los guarde, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. O sea, guardarlos en tu nombre, bendito sea el Señor. Ok, no quiere decir, ¿verdad? Porque tengo que aclarar esto. La salvación en Cristo es eterna, hermanito. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Pero hay muchas personas que usan el verso 11, bendito sea el Señor, para decir, y el verso 12 también, para decir que alguien se puede perder. ¿Por qué? Porque a todos esos que él está orando, hermano, había alguien incluido entre ellos también. ¿Usted recuerda cuál era? Entre los 12 por los cuales él estaba orando aquí. Por Judas. Entonces Judas después se perdió. Y entonces dicen, ¿ves que uno puede estar con Cristo y después perderse? ¿Ves que uno puede perder la salvación? Hermano, a través de la palabra del Señor, nosotros hemos podido ver que la salvación la preparó el Señor con sumo cuidado para Él completar una salvación perfecta. Y la salvación perfecta quiere decir que es inviolable, es inmutable y no se puede desaplicar. ¿Por qué? Porque el estado precario del hombre, de perdición, hermano, Dios no iba a preparar un plan para que hoy tú estuvieras y mañana no, y hoy estuvieras y mañana no. No es como el plan de salud de acá de mi patrono, que todos los años le cambian algo, y cuando usted venga a ver un día de esto, si la cosa sigue así, un día de eso usted no tiene plan, porque siguen trimeando y cortando y haciéndolo más carabelita cada año que pasa. Pero no es así con la salvación del Señor. El plan de Dios, efectivo a través de la sangre de Cristo, es efectivo para los cuales Él oró directamente y para nosotros también. No se puede violar el llamamiento ni la salvación en Cristo Jesús. Fíjese, en el verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y dicen, ve, por eso es que la gente pierde la salvación. Pero ahí dice todo lo contrario, hermanos. Entonces, fijo, si usted escudriña la escritura, dice que el único que se perdió fue el hijo de perdición. Hermanos, desde antes, Judas no se había muerto todavía. ¿Verdad que no? Judas no lo había entregado todavía. Judas no había sido compungido y Judas no se había ahorcado todavía. Pero ya Cristo le llama el hijo de perdición. Ninguno de ellos se perdió, o sea, ya él se había perdido prácticamente. ¿Por qué? Porque ya Cristo sabía lo que iba a pasar con Judas. Ya Cristo sabía que iba a morir en sus pecados. Así que él nunca se salvó, hermano, es lo que pasa. Ese es el asunto con Judas. Hay muchas personas que quieren decir, Judas era salvo. Pero Cristo ya sabía desde el principio quién le iba a entregar, dice la Escritura. Y ya él sabía que este hombre estaba andando mal, pero andaba entre los que iban a ser iglesia. Eso ilustra, mis hermanos, un fenómeno de estos tiempos y de todos los tiempos de la iglesia. Que muchas personas dicen, aquel y aquel otro y aquella van a la iglesia. Hermano, eso no me quiere decir nada a mí. Podría representar algo, ¿verdad? Podría querer decir que son salvos, pero para mí no me quiere decir nada. Porque es que tiene que haber una relación personal con Cristo, tiene que haber una fe en Cristo. Las personas pueden andar como Judas en la congregación, ¿ah? Y se pueden sentar ahí, y pueden cantar los coros, y pueden hacer 20,000 cosas. Pero si Judas no creía que Cristo era el yo soy, que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que no lo creía, de hecho, pues si no lo hubiera traicionado, hubiera entendido que era el plan, pues mira, él hubiera salvado su alma. Pero desde entonces, procuró desde el principio traicionar y eso estaba ya en su corazón. Eso no fue que él se lo inventó al final. Ya Cristo sabía quién le iba a entregar. Por lo tanto, cuando él habla de guardarlos en tu nombre, él se refiere a todos menos al hijo de perdición, porque ya ese estaba perdido. Y también hay muchas personas que dicen, ay pastor, entonces Dios como que ya plancha de antemano quiénes se van a perder y quiénes no, porque eso es otra doctrina peligrosa de nuestros tiempos, en la cual muchos hermanos prevalecen, ¿oyó? Esta doctrina, lo que se le llama de la predestinación, pero mal aplicada, hermano, también causa mucho daño. Hay personas que piensan que ya la suerte está echada, y aunque tú no quieras, fíjate esto, fíjate a dónde llegan, hermano, dicen que aunque alguien no quiera salvarse, si ya Dios decidió que él se iba a salvar, él se salva, aunque no crea, hermanito, es lo que quiere decir eso. No, porque es que eventualmente va a creer, porque Dios es soberano, hermano, pero el que Dios sepa todas las cosas no quiere decir que él decidió sobre eso, porque Dios es soberano, pero en su soberanía él decidió que usted iba a decidir. Ahí está la soberanía de Dios. Yo digo y yo mando, dice el Señor, usted va a decidir. Por lo tanto, ninguna persona puede decir, no, mi hermanito, es que ya yo soy salvo, siempre salvo. Nosotros también somos salvos, siempre salvos. Porque una vez usted está con Cristo Jesús, usted está eternamente sellado con Cristo. ¿Usted sabía eso? Y lo dice la Biblia. Pero, hermano, no están todos los que son, ni son todos los que están. O sea, no podemos decir que todo un día va a venir Cristo Jesús y va a decir, bueno, a todo el que yo vi metido en un templo en algún momento, ese yo me lo llevo. Eso no es lo que va a decir Cristo. Porque a Él conoce a los que le conocen, y las ovejas oyen su voz y le siguen. Y esos que le siguen andan santificados en la verdad, en su palabra. Usted va viendo. Por eso es que Él dice, Señor, Dios Padre, yo te pido que tú los guardes. No te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal, pero que los santifiques en tu palabra. Le hago una pregunta yo, ¿cuántas personas santificadas en la palabra usted conoce? Y no le digo ahora que usted diga y esté pasando revista, ni le dé una nota, ni A, B y C, nada de estas cosas a las personas. Hermano, pero la Biblia ciertamente dice que nosotros conocemos las personas por sus frutos, ¿sí? No por lo que hablan, sino por sus frutos, por lo que vemos en su vida, en la vida suya, en la vida de los hijos, en la vida de los hijos de los hijos, en el legado de bendición que le hacen a su familia. Y me refiero obviamente a la salvación en Cristo. Y usted ve, porque las personas que son salvos en Cristo son personas que viven en este mundo, pero andan, hermanito, completamente diferente al mundo. Porque es que no son de este mundo. Mire, si usted ahora mismo le dice, no, hermano, mire, dice, hermano James, pues mire, es que tenemos allá, vamos a abrir una Interamericana en Moscú. Y entonces, como usted es tan buena gente, pues vamos, y tan proficiente, pues vamos a ponerlo allá, en el campus de Moscú. Allá detrás de la Plaza Roja en el Kremlin. Entonces allá va James y instituye todo aquello, aprende ruso y yo no sé cuántas cosas de estas. Y por allá, gloria a Dios, le quieren hacer, ¿verdad?, inculcar la cultura de los rusos. ¿Ah? Incluyendo el darse el vodka, ¿verdad? Porque para el frío hay que darse el vodka allá en Rusia. Y allá va James, pero James se va a confortar como que está manchado de plátano de acá, de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces él va a estar allá y todo el mundo va a decir, él no se ve muy ruso, que digamos, van a mirarlo así. Dice, él no es ruso, pero tampoco hace las cosas que hacen los rusos. Y tampoco habla como ruso, no se ve como ruso, así que no es ruso. Ah, pero está entre los rusos. Sí, porque fue que lo mandaron a cumplir algo entre los rusos. Pues así mismo es el creyente, hermanito. Dice, aquel parece un ser humano. Dicen del creyente, oh, es cierto, es un ser humano. Y usted sigue hablando, oh, pero mira, él está viviendo en Aguadilla. Sí, mira, pero hay muchos más viviendo en Aguadilla. ¿Y por qué esto es diferente? Dicen, ah, porque, fíjate, en Aguadilla hay un montón de gente que yo sé que hacen estas cosas malas, ¿verdad? Y yo conozco mucho tramposo en Aguadilla, pero este no es como los tramposos en Aguadilla. Y yo conozco mucho mal hablado en Aguadilla, pero este no es de los mal hablados. Y yo conozco gente que andan perdiendo el tiempo hablando de historias y cuentos y tonterías, pero este me habla siempre lo mismo acerca de Cristo Jesús. ¿Ah? Y entonces él me habla de esto, que esta es la vida nueva en Cristo, de la salvación. Entonces yo veo a sus hijos también caminando en la verdad. Como dice Tercera de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, que ver que mis hijos andan en la verdad. Dice, pero él se ve aguadillano, pero se ve diferente a los aguadillanos. y él se ve como puertorriqueño, pero no hace las cosas objetables que hacen los puertorriqueños. Está viviendo en Aguadilla, pero él como que está sirviendo a otro sitio. Y ese es el creyente, hermano. No es simplemente llegar a la congregación, es tener una vida nueva en Cristo Jesús por medio de la fe. Por eso era que estaba orando el Señor. Él no estaba orando, dice, Señor, por todos aquellos que van a escuchar el Evangelio. Él no estaba orando por ellos, hermano. Es más, en la segunda parte que vamos a considerar en breve, tampoco él oró por eso. Él nos dijo, te pido, yo oro por todos los que van a escuchar el Evangelio. No hubiera nada malo haber orado así, ¿verdad? Pero él pidió por sus discípulos, y para que fueran santificados en la verdad y guardados del mal, porque iban a estar como ovejas en medio de lobos, hermano, igual que usted. Y después ora por los que iban a creer por la palabra de ellos, no por todos los que iban a escuchar la palabra de ellos. Fíjense por qué. Porque es que él está orando por los que van a llevar a cabo la obra y la predicación de salvación en el mundo, hermanito. Por eso era importante que él pidiera. Así que, si él le ha dado esa salvación tan grande, él se preocupó por orar, para que no para que mantuviera la salvación. Él no dice, ay Señor, que mantengan la salvación, que bastante me mataré yo por ellos. Él no pidió eso, hermano, porque es que ya eso estaba ya, no había ocurrido, pero eso ya el Hijo del Hombre iba según iba dicho, ¿verdad?, dictado para él, ya iba todo, mire, paso a paso. Era cuestión de que el reloj fuera caminando y él diera su vida y a los 3 días y 3 noches resucitara. Amén. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado y será resucitado para la vida eterna. Amén. Ya todo eso estaba puesto, eso estaba ya prácticamente hecho. Y él estaba orando, no para que la gente que creyera no perdiera su salvación, porque esa salvación es eterna, hermano. Él estaba orando para que los que fueran a predicar su palabra estuvieran fortalecidos, y los que creyeran por la palabra, bendito sea el Señor, prevalecieran en el testimonio y en la bendición. Y eso es lo que vamos a ver ya mismo en breve. Bendito sea el Señor. Fíjese que bien importante que la misión del creyente sea comprendida. A veces, hoy en día especialmente, usted donde quiera que va, hermano, usted va y va a los foros con tema cristiano en el web, ve los foros con tema cristiano en televisión, ve las publicaciones, ¿verdad?, con tema cristiano en las librerías y en diferentes sitios, hermano, en muchos sitios. Bendito sea el Señor. Y lo menos que hacen muchos de estos foros es testificar de Cristo. ¿Usted ha visto? Hay unos que dicen, tenga su mejor vida ahora. Eso no es testificar de Cristo, hermano. Y no lo disfracen, no me lo disfracen con que es que la mejor vida ahora es la de Cristo, porque ese no fue el propósito de escribir el libro. Hay otros que dicen, usted no tiene que estar sufriendo. Eso no es testificar de Cristo tampoco, hermanito. El decir, no, vamos ahora a hacer una obra social, y a través de la obra social, de repartir compras a la comunidad y repartir budines a la comunidad, nosotros vamos a testificar de Cristo. Eso tampoco es testificar de Cristo, hermano. ¿Sí me entiende? Pero es que no hay nada malo en que tú cojas y yo diga, mira, fui allí y compré 3 bolsas de ajo con 4 latas de habichuela, ¿ah?, y 2 o 3 paquetes de sazón, y se los llevé a aquel persona que está allí que los necesitaba. No hay nada malo en eso. Pero eso no es el testimonio de Cristo. Eso puede ser parte de, eso puede ser un accesorio del testimonio de Cristo, pero eso no es el testimonio de Cristo. Ahora mismo nosotros, hermanos, pudiéramos literalmente, pudiéramos ir allá a los Flanes Oasis, allá en Aguada, y decirle, mira, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a poner una orden por 2,000 flanes. ¿Cuándo tú me los vas a entregar? ¿Qué pueden costar 2,000 flanes, hermano? Nos los dejan a precio que a un peso, 1 y pico, pues eso lo venden a 1 peso, 2,000 pesos. 2,000 pesos, aquí están, 2,000 flanes, entregados aquí, FOB, Aguadilla, Puerto Rico. Los traen ahí, los ponen aquí. Y dicen, hermanito, hoy vamos a repartir flanes a todo fuete por todo esto aquí, por San Antonio, por, ¿cómo se dice?, por el nuevo San Antonio, por Aguacate, por todos lados, hasta Girespaca, vamos a pedir permiso que nos dejen entrar y ponemos un budín de eso en la capota cada cajo allí. Gloria a Dios. Que se lo lleven. Le ponemos una notita. Cristo te ama. Gloria a Dios. Hermano, eso tampoco es testificar de Cristo. No crea que usted, que estoy diciendo, que me estoy yendo al extremo exagerado. No hay nada malo en eso, ¿verdad que no? Pero testificar de Cristo es predicar lo que Cristo nos mandó a predicar. ¿Qué nos mandó a predicar Cristo? Dice, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando él le decía a las personas, ustedes piensan que por ser tal, que ustedes están mejores que los otros. Decía, no, tienen que arrepentirse. Y Cristo le dijo en Juan 8, dice, antes bien, si ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, van a morir en sus pecados, con todo y budín. ¿Ve la importancia, hermano? Por eso que es lo que te estoy diciendo. Ahora, si usted le dice, hermano, oiga, si usted va y se preocupa primeramente llevarle el mensaje de Cristo Jesús, de testificarle de Cristo, de por qué Cristo le salvó por la palabra, y después le da el budín, gloria a Dios por la palabra y por el budín también. Pero si no, no hace nada, hermano. Por eso es que los cristianos no son del mundo, pero están puestos para testificar en el mundo. Usted considérese que usted es extranjero, hermano. Usted hágase de cuenta para que usted pueda ilustrar, diga, ¿verdad? Diga, yo soy de otro país, pero estoy aquí en Puerto Rico porque Dios me mandó y me puso de misionero. Usted sabe que usted es misionero, porque el que no es de su país está en otro lado predicando. El que no es de su nación y está en otra nación predicando. El que no es de un reino y está en otro reino predicando. Es un misionero. Usted es un misionero en Aguacate. O allá en la pradera. Amén. O allá en el barrio Borinquen. O en la base. En donde sea que usted viva. Usted es misionero. Allá en Marbella, donde vive Robinson y Gina. Pues son misioneros. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios nos mandó a hacer a través de Cristo. Bendito sea el Señor. El verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, o sea, como Dios envió a Cristo al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Usted vio? Hay una misión que cumplir, hermanito. Usted se fija bien, hermano, es que son cosas tan fundamentales que a veces yo me maravillo cómo personas pueden decir que el Evangelio no es este, que es otra cosa. Mire, en el momento en que usted esté pensando en usted, ya no es el Evangelio. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? En el momento que usted diga, bueno, es que lo que pasa, que para yo poder predicar a Cristo, yo tengo que tener un carro, y yo tengo que tener un trabajo, y yo tengo que tener buena ropa, y yo, ¿verdad? El Hijo de Dios no vino a padecer necesidades, y tantas cosas. Y yo estoy esperando que Dios me llame y me confirme el llamamiento. Y yo estoy esperando esto. Y siempre están esperando. Y siempre están esperando, 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 esperando. Y llegan y se mueren esperando. ¿Por qué? Porque es que no han comprendido que ya Cristo los ha enviado. Dice, yo los he enviado al mundo. Mira a ver si usted ve a Pablo. Fíjense el ejemplo de la vida de Pablo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí. Recuerda que lo decía. Como yo lo soy de Cristo. ¿Verdad? Porque Pablo no quería decir, háganme una estatua y préndame dos velas. Él no quería decir eso. Él lo que quería decir era, hermanito, era que si, para poder explicar mejor lo que él estaba diciendo y enseñándole en todas las iglesias, de que había que ser como él anduvo. Si alguien quiere permanecer en él, en Cristo, tiene que caminar como él anduvo. Pero habían personas que no habían visto a Cristo. Así que le decía, pues mira, lo más cercano soy yo. Hay que tener valor para decir una cosa así, yo. No es ignorancia, porque él no era ignorante, es valor. ¿Tú sabes lo que es decir? ¿Tú quieres ver cómo era Cristo? Cristo era como yo. ¿Usted sabe todo lo que eso implica? ¿Cómo es que usted tiene que caminar? Porque usted no puede personificar o impersonar a Jesús sin ser como Jesús. Pero a través del Espíritu. Él mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero él andaba en un camino de santificación. Él estaba obedeciendo lo que decía su padre. Él estaba santificando la palabra del Señor. Por lo tanto, él podía decir, ¿tú sabes cómo deben ser los hijos de Dios? Los hijos de Dios deben ser como yo. Y cuando, ahora le pregunté, ¿cuándo usted vio a Pablo reparando, hermano? No, que esto y lo otro, no, aquí lo escribo yo. ¿Cuándo usted ve un lloriqueo de Pablo en alguna de sus cartas, hermano? Ay, Timoteo, mi hijo, si tú supieras. mira para allá, me estoy yendo por el chorro, que si llegan a dar la cadena me voy por el tubo también ya, estoy listo. Mira, hermanito, cuando él sabía que le quedaba poco tiempo, decía, yo estoy presto a ser sacrificado, le decía en Timoteo. ¿Pero qué? Pero he guardado la buena batalla de la fe. He guardado la fe. Amén. Y en cuanto a mí, me está preparada la corona de justicia, decía, la cual Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Él no estaba llorando, diciendo, ay, tanto que yo me maté, y yo pensé que el Señor me iba a dejar morir de viejo. Que se sepa, el único que murió de viejo de todos ellos fue Juan. Y tampoco fue que lo trataron con cariño. Hermanito, el siervo del Señor va a padecer aflicción de diferentes tipos. El camino de Cristo no es un camino cómodo. Usted está en una misión. Imagínese que usted es un soldado. ¿Qué soldado tiene comodidades, hermano? Usted va, los soldados que mandan a Irak, ¿usted piensa que están durmiendo en un hotel de 5 estrellas allí? ¿Ah? ¿Comiendo filet mignon y langosta todos los días? Esa gente está allí velando por su misión, cumplir su misión y velando por su vida, acechando, porque el adversario está pendiente de ellos. Pues así mismo tiene que andar el cristiano en una misión. Y él sabe, ellos saben que ellos querrán volver a su casa. Muchos de ellos a veces no llegan, hermano, porque estamos hablando de un ejemplo del mundo imperfecto. Pero en el caso de nosotros, todos añoramos llegar a nuestra propia casa, no a la casa que usted tiene aquí, sino a su hogar celestial, que va a ser mucho mejor y va a estar Cristo con usted allí. Usted, yo añoro estar allá con Cristo Jesús. Y por eso uno no ve la hora, pero uno sabe que la misión que uno tiene aquí tuvo un principio y va a tener un final. Por eso era que Cristo estaba orando. ¿Cómo usted va a poder cumplir su misión? Usted tiene que prevalecer en la palabra del Señor, siendo santificado. Y reseñando la última porción, hermano, dice, ¿y cuándo Cristo oró por mí? Mira el verso 20, dice, no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Bendito sea el Señor. Fíjese lo que está pasando aquí. Ahora, ¿cuál es el tema de la oración de Jesús? Si usted busca, bendito sea el Señor, en el verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí el tema es la glorificación de Dios, o sea, cómo nosotros le damos gloria a Dios. Pastor, ¿y cómo nosotros le damos gloria a Dios? Diciendo gloria a Dios. Bueno, esa es una forma. La otra es cuando usted, con la misma forma que los discípulos, cuando usted está en el mundo, pero resalta para gloria de Dios en el mundo, resalta como un hijo de Dios en el mundo, usted le está dando gloria a quién? A Dios. Porque todo el mundo va a ver y va a decir, eso lo hizo Dios. Ese que está ahí transformado, eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Cuando reconocen que Dios es el que hace, ¿quién es el que se lleva la gloria y el reconocimiento? Dios. Si a veces uno le cuesta mucho trabajo tratar de explicar la palabra gloria, piense en reconocimiento, piense en honra, piense en reputación. Eso es lo que casi siempre yo hago. ¿La reputación de qué? No la suya, hermano, la de Dios. Cuando usted anda en la santidad de la palabra, en la verdad, Dios se glorifica, porque no hay forma de hacer eso que usted hace, ni vivir la vida que usted vive, a menos que usted viva con la fe en Cristo Jesús. Y ahí entonces es que se glorifica a Dios. Como dice el coro, andando en el Espíritu, se glorifica Él, dice. Andando en el Espíritu, yo soy la voz de Dios, andando en el Espíritu, ¿ah? A los cielos voy, andando en el Espíritu, ¿ah? La ciudad puedo ver, ¿qué ciudad? Cuando usted va para el cielo, andando en el Espíritu se glorifica a Él, y el coro dice, Señor, hazme andar en el Espíritu, o sea, no en la carne, ¿eh? Porque después dice al final del coro, es la vida hecha para mí. Eso es lo que está cantando este coro, está cantando estos versos del 20 a 26 de Juan 17, bendito sea el Señor. Así que, fíjese que nos dice, hermanito, mire otra cosa, bien importante, bendito sea el Señor. En Romanos 8:30 habla que ya Dios nos dio la gloria suya para que nosotros podamos darle gloria a Él. Porque hay muchas personas que dicen, ay, hermano, es que yo no brillo con luz propia. Y yo le digo, eso es muy cierto, hermano, Porque si usted tuviera luz propia, usted no necesitaba de Cristo. Y todavía no hemos conocido ninguno así. Y la Biblia dice que no hay ni uno justo que pueda decir, yo no, yo brillo con luz propia, yo nunca he pecado, yo no tengo necesidad de salvación, como decía el de la canción. ¿Oyó? Dice 8:30 de Romanos, dice, y a los que predestinó, o sea, a los que él puso para salvación a través de su palabra, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Eso es usted, ¿oyó? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí no dice, a estos también va a glorificar. Ahí dice que a estos también glorificó. O sea, que cuando usted cree en Cristo, usted es glorificado. ¿En qué forma? Pues usted es hecho una persona de honra, hermanito. Usted es hecho un joven, un niño, una señora, un señor de honra. ¿Para qué? Para que sea de honra al Padre. Hay que seguir honrando al Señor a través de la vida en Cristo Jesús. Así que si Dios ya le ha dado esa glorificación, le ha dotado a usted de todo lo que usted necesita para darle gloria, lo único que falta es que usted viva como un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y vuelvo y digo, las cosas triviales de la vida son las que dan verdadero testimonio de que somos hijos de Dios. Cosas sencillas que para usted son cosas del día a día, son artículos y evidencias contundentes para aquel que aún no ha creído de que verdaderamente Cristo está obrando en ti. Bendito sea el Señor. Así que Cristo pide para que ellos sean uno y que sean glorificados y nuestro Padre sea glorificado. Y también, mi hermanito, otro tema bien importante, es que Él está orando por la unidad de la iglesia. Mire el verso 21. Vaya al verso 21 para que usted vea. Y quiero explicar este, porque es que ha habido muchos argumentos hoy día que tergiversan lo que este verso quiere decir. Dice, para que todos sean uno, como yo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí entienden? Hay muchas personas que dicen, ah, y si los cristianos tienen que ser uno, ¿por qué es que hay bautistas? ¿Por qué hay pentecostales? ¿Por qué hay presbiterianos? ¿Por qué hay metodistas? ¿Ah? ¿Por qué entre los bautistas hay del sur, hay fundamentales, hay independientes, hay del norte y hay yo no sé cuántas cosas, hay bautistas del séptimo día también? O sea, ¿por qué hay tantos bautistas? ¿No están llamados a ser uno? Es cierto. ¿Y quién le ha dicho a usted que por tener nombres diferentes las congregaciones no son uno? Porque entonces dicen los romanos, dicen, ah, nosotros somos uno. Y es mentira, porque están los salesianos, están los franciscanos, están los marianos, están los dominicos, y hay como mil cosas más, los jesuitas, los Opus Dei, hay como mil más, hermano. Y están los que no son nada, también ahí metidos. O sea, la unidad no viene por organizaciones humanas, es lo que le estoy llamando a decir. Las personas, porque es que las personas piensan que la iglesia es el nombre. Que es que la iglesia se llama Iglesia Bíblica Bautista y esa es la iglesia. No, hermano, ese es el nombre que nosotros le hemos puesto, ¿verdad? Inspirado por Dios, ponerle ese nombre, eso fue lo que Dios nos movió. Pero eso no quiere decir que todo el que pertenezca a esa iglesia está llamado a unificarse por Cristo, a la iglesia literalmente, a la iglesia física, a la congregación, quiero decir. Los que son de Cristo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los hijos de Dios, son uno. Porque usted sabe quién es hijo de Dios y quién no, mi hermano, porque el Espíritu le da testimonio a usted. Cuando usted está con Cristo y los creyentes andan unidos a Cristo, entonces usted es uno con Cristo. Por eso que usted puede ser uno en Cristo con el creyente que está por allá en Colombia. Usted tiene hermanos en Cristo en Colombia. Muchos de ellos ni saben quiénes son, ¿verdad? Pero usted es uno con ellos, porque si ellos se presentaran aquí hoy y ellos vinieran hablando la palabra de verdad como está aquí, dando testimonio y la evidencia de que Cristo los salvó, usted le va a decir que no. No, usted se goza. ¡Gloria a Dios! Un hermano, conoció a un hermano cuando vinieron los misioneros el domingo por la noche pasado. ¿Usted los había visto antes? ¿Ah? ¿Y por qué usted le cayeron tan bien y ellos le cayeron tan bien a ustedes? Porque es un hijo de Dios también y estamos unidos en Cristo. Bien, ahora, si viene otro trayendo un mensaje que no es este, o diciendo yo soy de Cristo pero anda comportándose como el mundo, la Biblia manda que no os juntéis con él para que se avergüence. Dice, no le digáis bienvenido, no hagan, hola, ¿cómo está? Sí, Tacho, ¿cómo no? Hermano, porque estas cosas de Dios son serias, usted no puede tener comunión con estas personas. No estoy diciendo con el mundo, estoy pensando con el que llamándose cristiano, llamándose hermano, anda como el mundo. Recuerdo yo en una ocasión que el predicador, ¿verdad?, en otro lugar que andábamos, de momento estábamos oyendo la predicación y entonces alguien pues había llegado un poco tarde, sentó. Le damos gracias al Señor que aquí ha llegado el hermano tal, con la hermana tal, su compañera. Yo miro así y digo, el hermano tal y la hermana tal están en adulterio, los dos. Y eso es un secreto a voces, eso lo sabe la congregación entera y el pastor también. ¿Cómo que gracias a Dios que está el hermano tal y el hermano tal? Eso es abominación, hermano, eso tiene nombre. Tú pretendiendo predicar la palabra del Señor y que los hermanos vivan en santidad y tratando de darle un ejemplo, no tratando, esforzándote en darle un ejemplo de santidad. ¿Cómo tú le vas a llamar hermano y hermana a alguien que están blasfemando contra Dios y deshonrando su cuerpo y dándole un mal ejemplo a todos los muchachitos y las muchachitas que se están levantando allí? Eso es abominación y es blasfemia contra Dios. No se puede tolerar. Por eso es que no le podemos estar diciendo hermano a todo el mundo. Hermano es aquel que es hijo de Dios como tú, que tienen un mismo padre. Por eso es que tú le dices, ese es mi hermano. Amén. Fíjese que ni los mismos familiares necesariamente, hermano, porque cuando vinieron los hijos y la madre de Jesús a buscar a Jesús en una ocasión que le estaba predicando al comienzo de su ministerio, le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Recuerda esa parte? Entonces, a todos los que estaban allí que habían creído, él le dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir con eso? Más adelante vemos que cuando ya Jesús iba a ir a la Pascua, al final, justo antes de esta semana que estamos hablando de su ministerio, la última semana, decía, ni aun sus propios hermanos creían en él. Pues sus hermanos de carne no eran sus hermanos en la fe. No podían ser uno con él porque no tenían el mismo Padre del cielo que es nuestro Padre Dios. Pero todo aquel que es hijo de Dios es hermano suyo. Y puede estar en el lugar que esté. Y un día cuando suene la trompeta y seamos llamados con Cristo, usted estará allá y todos los hermanos suyos son los que van a estar a su lado. No los adúlteros, no los hipócritas, no los mentirosos, ni los que estaban haciendo las cosas, deshonrando a Dios y después diciendo que eran hijos de Dios. Y hay que decirlo claro, hermanito, porque muchas personas se enredan y se confunden y se quedan entretenidas con una vida que tiene un enchape disque de cristianismo. Pero la verdadera fe y la verdadera evidencia es que usted viva una vida transformada, diferente al mundo. Y eso es lo que da evidencia de que usted es un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Así que Él pide para que sean uno como yo soy uno contigo. Todo aquel que quiera estar en comunión con Dios va a ser su hermano. Y usted va a poder, ¿usted quiere estar en comunión con Dios? Amén. Pues todos los que quieran estar en comunión con Dios van a estar unánimes con usted. Cuando hablaba en Hechos 2, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo usted puede estar unánime junto, hermano, con alguien? Ah, porque usted busca hacer exactamente lo mismo. Usted tiene la misma misión, usted tiene el mismo Padre, usted tiene la misma palabra, usted ha creído en el mismo Cristo. Todas las cosas en común. Cuando la Biblia dice, tenían todas las cosas en común, no se refiere solamente a que estaban repartiendo las compras entre ellos y las propiedades. Está diciendo que es que todos tenían, era de una misma fe y una sola alma, decía. Porque usted le pregunta, ¿quién le salvó a usted? Es que eso depende. Si alguien le dice depende, pues ya ese no es hermano suyo. ¿Quién le salvó a usted? Hermano, yo estoy batallando a eso, yo espero algún día salvarme. Tampoco es hermano suyo. ¿Quién le salvó a usted? Cristo Jesús derramó su sangre preciosa por mí y yo creí y soy salvo por Cristo. Y mis pecados son perdonados. Ahora sí. Porque había un corito que decía, no me importa la iglesia que vaya, y detrás del Calvario tú estás. ¿Sabes qué quiere decir eso? Si tu corazón es como el mío, tampoco sé. Dame la mano y mi hermano será. El que le da la mano a su hermano. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Y todos se saludaban y le decían, dame la mano, dame la mano. Y si usted le daba la mano a aquel que estaba en adulterio, ya es su hermano por haberle dado la mano. A veces queremos ser más buena gente que el buena gente. Y nuestro Señor Jesús, cuidado que era buena gente, ese sí que era buena gente. ¿Por qué? Porque ese murió por quienes no se lo merecían. Ese sí que es buena gente, de verdad. Pero no podemos pasarnos más allá de lo que él buena gente era. Porque cuando usted le dice al pecador, tú eres mi hermano, usted está pasándose de buena gente. Usted lo está engañando a él y se está engañando a usted mismo. Por eso es que hay que testificar de Cristo. Fíjate que el primer tema de lo que estamos viendo, testificar de Cristo. Usted puede tener todo el amor hacia la persona, pero usted tiene que decirle claro las cosas como están en la Biblia. Amén. No puede decirle, vente para la iglesia para que estés tranquilo allí. Cantan unos coros brutales, man. Unos coros, una cosa. Y esto está, ¿no? Y tremendo, man. Y una película, pero terrible, bien bueno. Vale, a mí los compartiré. ¿Cómo es eso? ¿Es bizcocho para ti, bizcocho para ti? Eso es una cosa tremenda. Te lo estás perdiendo. Eso es una invitación. Una invitación. No, y vamos a tomar un cafecito, vente acá. Todas esas cosas son accesorios para usted poder, ¿verdad?, entablar las circunstancias para poder presentar a Cristo. Pero eso no es presentar a Cristo. Usted tiene que haberle dado evidencia de la fe que hay en usted. Entonces después cuando se toma el café dice, este café me lo está dando una persona que me testificó de Cristo Jesús. Entonces ya no es el mismo café. Lo mismo pasa con el bizcocho. Usted puede comprar el bizcocho donde usted quiera, ¿eh? Pero si no le habla de Cristo, ¿de qué vale el bizcocho? Por eso es importante, hermanito, prevalecer en la fe en Cristo Jesús y testificar esto. Ahora, yo le garantizo algo, se lo garantizo. Usted no va a ser una persona que sea muy preferida por muchos, ¿oyó? Porque dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Esos que son escogidos son los que son sus hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo, usted tiene bien poquito, usted tiene una familia pequeña, por lo menos en esta área, ¿oyó? Porque hay muchos que dicen ser de Cristo, pero con sus hechos lo niegan, porque andan andando en el camino de la maldad, mi hermanito. Y quiero cerrar con esto, bien importante, bendito sea el Señor. Dice, bendito Dios, para resumir esta oración que ha hecho Cristo Jesús. Fíjense, la semana pasada estaba orando por él, ahora vimos que oró por sus discípulos y oró por nosotros, para que pudiéramos ser uno entre nosotros, como Él y el Padre somos uno, y nosotros con Él, que fuéramos uno. Por eso Él dijo en Juan 15, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Se ve? Tiene que ver con ese mensaje. En los versos de 1 al 5, Jesús enfatizó la salvación y el don de la vida eterna. ¿Por qué? Porque a través de su obra salvadora en Cristo, iba a venir la vida eterna para todos nosotros. Ahora bien, en los versos 6 al 19 que acabamos de ver, cambia de tema y habla de la santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por eso dice en el 14, yo les he dado tu palabra. Tienen con qué santificarse, porque yo les he dado tu palabra. Pero entonces cuando cambia a orar por nosotros, habla de la glorificación, porque nosotros estamos puestos para glorificar a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo usted glorifica a Dios, hermano? Viviendo la vida basada en la verdad que Él le mandó a vivir. Bendito sea el Señor. ¿Qué podemos sacar, mis hermanos? 5 puntos claves que podemos sacar de este capítulo 17, que una vez le llamamos el lugar santísimo del Evangelio de Juan, porque fue cuando Cristo habló directamente con su Padre. Mire, primero, los creyentes, fíjense eso, los creyentes son el regalo que el Padre le hizo al Hijo. En el verso 2, ¿usted lo vio eso? ¿Usted sabe que este es un regalo de Dios para el Hijo? Dice, yo les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me le diste. Hablando del Hijo, hablando de Él mismo en tercera persona. O sea, Dios te usó a ti como un regalo para Cristo, por la obra que Cristo hizo. O sea, usted es un regalo de Dios para Él. y los regalos se devuelven. Hermano, si usted le regalan una camisa color de esto, de este programa, si viene un hermano en Cristo y le regala una camisa de este color mantecado del coquí típico, ¿usted va a devolverle la camisa? ¿Por qué? Porque los regalos no se regalan, no se devuelven. Los regalos se aceptan como que fueron específicamente para ti, una bendición para ti, para darle honra al que recibe el regalo y para darle honra al que proveyó para que el que te lo regala, te lo regalaste. ¿Tú entiendes? O sea, cuando tú le regalas algo a un hermano, tú le estás dando gloria a Dios, porque das a entender, y a veces esto se nos pasa, que nuestro Padre Dios recibe gloria porque Él fue el que te proveyó con lo que tú tuviste que usar para adquirir ese regalo. ¿Tú ves? Así que la gloria es de Dios. Y la bendición la recibe el que le dan el regalo. Pero la Biblia dice también que más bienaventurado es dar que recibir. Así que tú también recibes bendición. O sea que haciendo lo bueno recibe bendición todo el mundo y el Padre recibe gloria. Y nosotros somos un regalo de Dios para el Padre. Segundo, el trabajo de Cristo Él lo concluyó. La misión que Él vino a hacer al mundo. Digo esto, pastor, eso yo lo sé, pero es que hay mucha enseñanza hoy día que dicen que es que tiene que haber después otra purificación más por los pecados. Usted lo vio, que los mormones enseñan eso, que tiene que haber después como que una otra sesión más donde tú empiezas a purificarte para poder llegar a la verdadera salvación que Cristo dijo. Por eso es que estaban los tres niveles del cielo, ¿te acuerdas? Y que después, si no estabas bien, pues entonces volvías a tener la oportunidad de que tu espíritu volviera y reencarnara en otro cuerpo para ver si esa vez ibas al tercer nivel y después a los otros tres niveles dentro de ese tercero. Eso es reencarnación, que es una abominación al Señor también. Son cosas, ¿verdad?, que hablan de que Cristo no completó su trabajo. El purgatorio, hermano, no existe, pero la Iglesia Romana dice que allí es que tú vas a purgar tus pecados. O sea, que la obra que Cristo hizo es imperfecta porque todavía falta que tú pagues por los pecados. Blasfemia contra el Señor. La obra que Cristo hizo es perfecta. Como hizo el trabajo completo, los creyentes no pueden perder su salvación. Usted está firme y usted está regalado de Dios al Hijo. Y el Hijo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Usted vio lo que Él dijo? Menos los que se me caigan por el camino, los regalos que se me caigan por el camino. Así dijo. Pajitas que le caen a la leche, uno que otro se perderá. Él no dijo eso en ningún momento, hermano. Usted está firme y usted es un regalo de Dios para Cristo. Ahora también, fíjese, mientras usted está aquí en la tierra, Dios, a través de Cristo, pudo cuidar a los suyos y los protegió. Dice, no pido que los quite del mundo, sino que los libre del mal. ¿Qué? ¿Okay? Le pregunto yo, ¿será capaz de guardarle hoy a usted? Seguro que sí. ¿Puede Dios cuidarte? ¿Guardarte? ¿Puede Dios proveer para que tú no caigas en tentación? Seguro que sí. Él dice, velad y orad, ¿no?, para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Él le dio la clave. Cuando alguien es tentado, dice, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice, sino que su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y dice, y el pecado, y entonces la acción, una vez consumada, es lo que se constituye el pecado. Y el pecado te aparta de Dios. Y el pecado te hace sentir como si ya tú fueras del mundo donde Él te mandó a predicar y no como si fuera un misionero en el mundo. Y ahí está. Y eso mismo es lo que te lleva a ti a arreglar cuentas con Dios a la vez de Cristo, para que Él te perdone y te restaure a la comunión que un misionero de Dios debe tener con Él. Bendito sea el Señor. Así que, si ya Él también, el cuarto punto, te ha dado de su gloria, dice que ya te glorificó a todos los que creyeron en Cristo, pues ya todo está hecho, hermano. Lo único que falta, ¿sabes qué es lo único que falta? Que tu cuerpo sea transformado en el cuerpo de la gloria suya, como dice la Biblia. Porque es que con este cuerpo así, no se puede llegar allá. Por más en buena forma que esté, y por más entero o fuerte como un toro que esté, con este cuerpo no podemos llegar allá. Tenemos que ser transformados al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuál es el cuerpo de la gloria suya? Como Él resucitó. ¿Se vio como Él resucitó? Mire, hay personas que dicen, ay, que es tan difícil explicarlo, hermanito. Mire, es tan sencillo. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, dice, cuando Él ascendió aquí, dice, en Hechos 1:8 dice que Él subió al cielo. Amén. Y Él subió al cielo directo como estaba. ¿Usted lo vio? Transformado. Pues así como Cristo era, como los ángeles, dice, seremos como los ángeles, le dijo Cristo a unos que lo tentaban en una ocasión, a los saduceos. Dice, seremos como los ángeles. Tenemos semejanza, tenemos todavía la imagen y semejanza de Dios, pero no estaremos atados a este cuerpo. Ya Dios le ha glorificado a usted, pero le ha dejado este cuerpo para que usted pueda predicarle en carne y hueso a las personas aquí. Y después de eso usted será llevado al cielo en un cuerpo transformado. Y por último, usted puede estar seguro que todas las cosas que usted pida en oración, siempre el Padre le va a responder a esas oraciones. Fíjense en el verso 41 y 42 de Juan 11, y con eso concluimos. Dice que todas esas cosas le va a proveer Dios a su Hijo. Miren, como dice. Amén, dice la palabra. Quitaron entonces la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Lo ves? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dios siempre oía a su Hijo. Te pregunto yo, ¿Dios siempre te oye a ti? Seguro que sí. Dice, en todo momento, en ningún lugar de la Biblia habla de un lugar donde tú ores y Dios no escuche. Sí habla de que Dios no va a atenderte si tú quieres vivir una vida hipócrita y en pecado delante de Él. Eso sí es cierto. Pero a sus hijos, estoy hablando de sus hijos. ¿Qué son los hijos? Los hijos son los que son comprados por Cristo, que pueden caer en pecado, pero que se arrepienten y arreglan su vida por medio de la confesión y el arrepentimiento. Esos son sus hijos. A sus hijos Dios los oye, siempre los oye. ¿Usted oye lo que le dicen sus hijos? Pues Dios oye siempre lo que sus hijos le piden y le dicen también. Así que Cristo Jesús, resumiendo en este capítulo, nos ha puesto y nos preparó para que cuando Él se fuera al Padre, pudiéramos nosotros prevalecer firmemente aquí en la tierra. Si usted dijera, hermanito, dos oraciones y resumimos el tema de hoy, ¿cuáles son esas dos oraciones? Primero, Dios dejó la palabra de Cristo para que fuéramos santificados en ella y pudiéramos testificar de Cristo a los demás. Y segundo, una vez estamos con Cristo, somos de Cristo y somos el regalo de Cristo que Cristo recibió de parte del Padre. Y somos puestos para darle gloria a Dios en todas las cosas que hagamos. Y ya Él mismo nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo único que falta es que aparezca la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Y después de ahí, para el cielo. Ahí entonces sí ya se acaba el trabajo. Ahí se acaba todas las dolamas, se acaba todas las vicisitudes, todas las dificultades, se acaban las tentaciones, se acaban las trasnochadas, se acaba todo, hermano, porque estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Él. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Alabado sea el Señor.